presenta Juan Construye.
Entrevista.
Es político perteneciente al Partido Nacional. Oriundo del departamento de San José, ocupó el cargo de senador suplente entre los años 2005 a 2010. Entre 2010 y 2013, se desempeñó como director de ANCAP y posteriormente pasó a integrar el directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo. En 2015, Camille asumió la banca de senador de la República por toda la legislatura hasta el año 2020. De cara a las internas de 2019 y las departamentales de 2020, manifestó su intención a postularse a la Intendencia de San José. Comprometido con la seguridad pública, acompañó a Jorge Larrañaga durante la campaña Vivir Sin Miedo y tras su fallecimiento, gran parte de sus ideas se vieron reflejadas en el capítulo de seguridad de la LUC.
Extrañándolo, recordando cada una de sus palabras, precisamente con quien durante 23 años recorrimos el país, 100 veces mano a mano, pueblo a pueblo. Lo quiero mucho y lo extraño todos los días y hoy es un triunfo de él también porque la ley de urgente consideración tiene un pedazo muy importante de Jorge Larrañaga. El capítulo de seguridad fue puño y letra de él, fue su pensamiento.
Fue electo nuevamente como senador de la República, cargo que desempeña desde el año 2020. Actualmente es presidente del sector Alianza Nacional y apoya la precandidatura de Laura Raffo.
Y ante la convocatoria que nos pareció inteligente, oportuna, de la economista Laura Raffo, de generar un nuevo espacio dentro del Partido Nacional, con una mirada renovada, capaz de poder abordar los desafíos de hoy, de este tiempo, desde la educación y la tecnología hasta el desarrollo sostenible y la necesidad de mayor justicia social, nos pareció interesante este nuevo camino con una mujer inteligente.
Hoy recibimos, en Punto de Encuentro,
entrevista
a Carlos Daniel Camille.
Muy buenos días, senador. ¿Cómo le va?
Muy buenos días.
Carlos Daniel es como medio telenovela, ¿no?
Bueno, bueno, Juan Miguel también. Carlos Daniel, Juan
no,
Miguel.
No tanto. Le dicen Carlos Daniel, ¿no?
Bueno, en San José, en mi departamento, desde siempre, Carlos Daniel, los dos nombres.
¿Ah, sí?
Sí. Si no, Carlos. Pero bueno, tengo a propósito una anécdota muy graciosa que... De mi época de estudiante, estudiaba con una compañera, con una amiga, que la llamé al trabajo, me atendió una persona y le dije, quiero hablar con Jimena, ¿sí? ¿De parte de quién? Carlos Daniel. Y escucho que le dice, Jime, te busca un chico con nombre de comedia venezolana.
Claro. Es que no soy la única.
No estabas mal.
No, tal cual.
¿Vos sos solo Victoria o María Victoria?
Yo soy María, pero hay nombres que combinados ya te suenan
sí,
más.
María Victoria, por eso
pero
te lo
mi
dije.
Hermano es Carlos Eduardo. También telenovela.
¿Y le dice Carlos Eduardo?
No.
¿Sabes cómo se llama?
Solo cuando se portaba mal, ahí sí, Carlos Eduardo.
Mi tío se llama Carlos Enrique. Mi otro tío se llama Álvaro Alejandro. Y mi padre se llama Eduardo Jorge Juan de la Cruz.
No, mucha telenovela, discúlpame. Es como...
Perdón.
Sí, pero son esas combinaciones que suenan a... yo te amo, Carlos Miguel. O sea,
bueno, por eso Juan Miguel te dije
trae el borde. Si alguno, el mío de telenovela de bajo.
Leonardo es el tuyo.
No, sabés lo que es el de esta. Dale,
Leonardo
dale.
Leonardo Enrique.
¡Ah! ¡Re telenovela!
¡Leonardo Enrique!
De bajo presupuesto.
¡Leonardo Enrique! ¡Tú eres el padre!
No, yo soy el padre de nadie.
Bueno, volvamos al eje. Sí. Senador, disculpe, pero veo que a nosotros nos dan muy poquito y enseguida nos disparamos.
Parece bárbaro,
es terrible.
Eso es disfrutar del trabajo. ¿Usted Exacto. disfruta en tiempo electoral del trabajo?
Disfruto siempre. Tiene sus características particulares estas instancias, este tiempo electoral de poco sueño, de horas que se hacen eternas, que se juntan muchas cosas para hacer, pero lo disfruto mucho.
Encuestas no lo hacen divertirse mucho, ¿no? Pensando en Laura Raffo en este momento.
Tengo mucha experiencia de haber vivido muchas batallas, 30 años. Las encuestas no las comento, las respeto, es trabajo profesional que respeto. Hay una experiencia que he vivido muy de cerca, en más de una oportunidad, de yerros muy importantes. Los hubo en las últimas dos internas. Yo recuerdo como si fuera hoy, en el año 2014, fui con Jorge Larrañaga 72 horas antes a buscar las 5 encuestas más importantes de entonces.
Y ganaba Larrañaga.
Y sin embargo, se perdió esa interna con el actual presidente, con el doctor Lacalle Pou. Por tanto, las respeto, las miro y creo que no son fáciles esas tareas en elecciones que no son de comparecencia obligatoria, ¿no?
¿Pero hay tiempo de dar vuelta siempre los resultados?
Sí, siempre, por supuesto. De eso se trata lo interesante, lo entretenido de estas instancias electorales que usted me preguntaba.
Bien.
No está definido entonces todavía, para Camí por lo menos, el candidato del partido la candidata del Partido Nacional.
No está definido, sin duda. Creo que hay un voto escondido, hay un voto.
Siempre dicen eso
los que expresa.
Están, los que están atrás en las encuestas.
Pero y nosotros fingimos demencia y decimos, ajá.
Yo tuve alguna conversación con algún calificado y respetado politólogo, vinculado a las encuestas públicas, y le pregunté por qué esos yerros, a partir de una opinión de ahí que respeta el instrumento.
El voto no político,
y
digamos.
Y era el voto justamente escondido, el voto que no se expresa, el voto que algunos llaman de opinión, y de alguna manera la explicación técnica de esos resultados, que no fueron los que se advertían, radica en la cantidad de gente que vota. Precisamente cuando más gente concurre a votar, está vinculado a esa participación del voto menos comprometido, que no va atado a la estructura, el voto escondido, el voto de opinión. Cuando hay baja votación, se consolida más lo que se prevé a base de...
Ahora yo me da culpa también, ¿no? Y autocrítica, porque en realidad han habido yerros grandes y automáticamente hay un descreimiento de las encuestadoras, pero pasan 4 años y nos basamos en la foto, sí, le damos trascendencia y damos por sentado que Álvaro dice Delgado va al Partido Nacional, que Orsi va a ganar en el Frente Amplio, y que incluso pese a que los márgenes error aumentan, ya estamos hablando de que Ojeda va a ganar la interna del Partido
Colorado. De eso yo estoy menos convencido. Quiero una lanza por las encuestas, y es que la mayoría de las veces, por lo menos en el resultado absoluto, aciertan.
Sí, mucho más que los meteorólogos.
Segundo.
No, sí, la verdad.
Los meteorólogos aciertan en un 95%, totalmente. 97%. Lo que pasa es que nos quedamos con las que le erran.
Bien,
eso está estudiado científicamente. Garzoli. En serio te digo.
Bueno, que me vengan a pegar los meteorólogos.
Pero lo otro que te digo es que este tema de las encuestas se ha convertido en un problema global y tiene que ver también con la forma en la cual obtenés los datos. Antes llamabas a una casa y o te atendían en la casa o no te atendían. Ahora tenés las herramientas electrónicas, tenés las encuestas que se hacen online, tenés los celulares, hay mucha gente que no responde. Han cambiado los métodos y hacer una encuesta puerta por puerta es muy caro. Entonces, los márgenes de error aumentan según la metodología con la que vos hagas la encuesta. Y eran más precisas, de repente, a finales del siglo pasado que lo que son ahora. Igual, en aquel entonces hubo encuestas que no acertaron. En la interna colorada, aquella de Hierro y Valle, ganaba Hierro y ganó Valle.
Hablando de nuevas realidades, trasladándolas a la política, el contacto del caudillo y el votante ahora son las redes sociales.
Bueno, cuando se me ha preguntado o cuando he escuchado opiniones de periodistas o de analistas, vinculando a que esta elección interna es una elección más atípica respecto a la participación, si la comparamos con las pasadas, de más frialdad, de menos participación, yo me cuestiono si es eso o es que en realidad lo que está cambiando es la forma de participar. Se está sustituyendo las formas tradicionales de actos masivos, de actos al aire libre, por una participación que incluye, por ejemplo, las redes sociales, otro tipo de vinculación de la ciudadanía con el proceso electoral. De todas formas, ojalá que vote mucha gente, pero uno está percibiendo que puede haber una menor cantidad de votantes que en la última elección.
Eso, ¿qué dice el olfato de Cami? ¿Va a ser la elección interna con menos cantidad de votos?
Y posiblemente, me parece que no es oportuno también que haya calzado la fecha de la elección cuando comienzan las vacaciones, por ejemplo, vacaciones que aparte son de una semana. Puede ser también que esté distraído el interés de la ciudadanía en otros aspectos, como es, por ejemplo, la Copa América.
Por suerte Uruguay juega el lunes, porque si juega el domingo
era complicado.
¿Tendría que ser obligatoria las internas para usted?
Bueno, yo no tengo respuesta a eso, me lo han consultado. Las PASO en Argentina lo son. Si uno analiza la importancia de esta decisión, que en realidad a mí no me gusta decirles elecciones internas, son elecciones primarias, porque se comienza a elegir quién va a ser la próxima presidenta de la República o el próximo presidente de la República, y los procesos de elección final de los gobiernos departamentales, que son muy importantes, fundamentalmente en el interior, tiene una gran convocatoria e interés. Sí. Entonces, parecería lógico desde ese punto de vista, por la importancia en que radican las decisiones que están en juego en esta elección. Por otro lado, a mí me cuesta, me hace ruido, establecer como obligatorio participar de una decisión interna de un partido político.
Claro.
Me parece que eso está medio como fuerte. Por tanto, no me animo a decir que sea obligatoria, ¿no? Tengo sí ese aspecto.
De la importancia que tienen. Y
pero no es que solo sea un tema del partido político, es un tema de los ciudadanos y su representación.
Está bien, pero el ciudadano sí. que es capaz de decidir.
Digo, no estoy diciendo que tengan que ser obligatorias, no, digo que poner, solo pararnos en ese análisis desde la perspectiva de que sí. es una cuestión interna de un partido político, nos deja fuera. Y en realidad
estamos decidiendo ya representantes, estamos claro. en etapas quién va a ser el próximo presidente ahora y los próximos intendentes además. Ahora yo me pregunto, el ciudadano que tiene la capacidad de decidir a quién elegir, ¿no? Estamos partiendo de esa premisa. El ciudadano tiene la capacidad de decidir a quién elegir. Sí. ¿No tiene la capacidad de decidir si ir a votar o no?
En los hechos es lo que hace. ¿Cuál es tu planteo?
En cualquier elección, digo yo. Como premisa lógica.
¿Ninguna obligatoria?
Ninguna obligatoria.
Bueno, lo dejamos para otro debate. Me encanta el debate. No quiero dejar a desaprovechar el tiempo con el senador. A menos que usted quiera llevarlo sobre ese tema.
Es un tema interesante, seguramente. Bueno, no es la primera vez que se plantea esta situación. En Uruguay está muy arraigado el tema de la
obligatoriedad. ¿Sabe cómo me cuesta decir esto?
Yo en principio estoy en favor de la obligatoriedad. Me hace mucho ruido el esquema de una elección parcial y partidaria, ¿no?
Interna.
Tiene un efecto práctico también. A mí me pasó hace pocos días en una recorrida en el departamento de Tacuarembó, estar hablando con una vecina, una señora muy mayor, casi 90 años, que me dijo: estoy convencida de que voy a votar, me gusta Laurita, la alusión a Laura Raffo, pero no voy a ir a votar si viene mucho frío en la interna.
Y va a ser frío.
Voto en octubre. Y le digo, mire señora, lo que puede pasar es que cuando usted vaya en octubre
no corra,
a votar,
Laurita,
su voto no está en el menú. Sí, claro. Entonces tiene un vínculo muy importante la elección interno primaria.
Igual con 90 no es obligatorio tampoco en octubre, ¿no?
Está eximida, es verdad, pero generalmente también el olfato de la gente mayor es la que siente, me parece, o tiene más arraigado ese compromiso cívico de concurrir a votar, ¿no? De ser parte de.
Y está bueno generar ese compromiso sin que la ciudadanía lo perciba como una obligación.
O sea, ¿no? Como un derecho que tiene, como un
derecho
interés.
Y un compromiso. Exacto. Y no porque me obligan lo voy a votar.
¿Qué tanto tiene hoy por hoy la política de incertidumbre? De telenovelesca. Y permítame en este espacio pensar en el clientelismo.
Yo creo que en Uruguay la sensación o la calificación disminutoria de la actividad política avanza, por suerte, sobre algunos pocos, pero que van desparramando hacia toda la actividad de la sospecha, precisamente por estas cosas, por la corrupción, por el abuso de poder, por la demagogia, por el alejamiento de los electores y sus intereses, por la cooptación de dirigentes. Eso pasa en la política.
Bueno, eso usted pasa, quiere llegar a los siete puntos recientes de Laura Raffo, pero en realidad le estoy pidiendo una autocrítica, ¿no? Al Partido Nacional, por ejemplo.
No, la autocrítica tiene que estar para quienes somos parte de la actividad política y defendemos
¿Y cuál sería en esta administración que le corresponde al Partido Nacional?
Bueno, admitir que siempre hay errores, admitir que todos en toda organización humana hay personas que se equivocan, en tener o partir de la premisa de una definición que a mí me comprende, que es que no soy de los que me paro en una definición de que el gobierno de mi partido hace todo bien y que los otros gobiernos que no son de mi partido hacen todo mal.
¿Qué pasa en Artigas con la intendencia? ¿Qué pasó en Salto con...?
En Artigas, yo denuncié, en Artigas la situación la denuncié yo en el directorio del Partido Nacional, como acabo de denunciar hace menos de una semana que uno de los más importantes directores políticos en la intendencia de Artigas fue por su pareja denunciado por violencia de género y sexual. Ya está con tobillera. Y lo denuncié yo mismo, el director del Partido Nacional, como yo denuncié la situación del intendente Karam, y lo convoqué a él y se lo dije en la cara a la Comisión de Asuntos Políticos del Partido Nacional. No hay dos posiciones en esto.
¿Y sobre Albizu?
Discrepo absolutamente con lo que sucedió en Salto Grande. Y
represento... Pero Diotti hoy corre para la intendencia de Salto.
Sí, pero las dos listas de Alianza Nacional van con otra candidatura. Yo no estoy en el mismo sector que él.
No, ya sé, pero una cosa es no estar en el mismo sector y otra es desmarcarse e incluirlo en una autocrítica, por ejemplo.
Sí, me desmarco y hago una autocrítica.
Está bien ese punto. ¿Se imaginó cuando se desarrollaban las campañas departamentales en el periodo pasado que en esta elección iba a estar apoyando a Laura Raffo? Yo sé que en el medio está el fallecimiento de Larrañaga y eso probablemente haya que tenerlo en cuenta, pero ¿se imaginaba que Laura Raffo pudiera ser la candidata de la 2004 con el apoyo inicial que tuvo del herrerismo de la 71?
No puedo desmarcarme de la situación que fue la muerte de Jorge Larrañaga, no precisamente en la condición principal, en la muerte del líder de Alianza Nacional, del referente principal, del gran ministro que tuvo en 14 meses este gobierno y será recordado seguramente como el ministro del Interior que bajó los deditos en este país, del referente en los últimos 20 años sin el cual no se puede entender este siglo en el Partido Nacional, o el más votado que ha tenido el Partido Nacional por la elección del 2004. Jorge fue un extraordinario dirigente político. Lo que más extrañamos y de lo cual no nos podemos desprender es que él iba a ser nuestro candidato.
Eso.
Jorge iba a ser el candidato a Alianza Nacional. Por tanto, su ausencia repentina, su muerte inesperada, nos obligó a una decisión. Básicamente era si tener una candidatura propia del sector, que podía parecer lo lógico. Yo básicamente desde un principio dije que un proyecto político se preserva si tiene una opción de llegar al poder, si no tiene el riesgo de ser una candidatura testimonial. Y priorizamos el proyecto, y ahí en la elección entendemos que Laura Raffo tenía las condiciones, y estoy absolutamente convencido que las tiene, para ser la mejor opción, para que el partido le ofrezca a la gente, a la ciudadanía, pero también para representar lo que significa Alianza Nacional.
Alianza Nacional no tenía un candidato de ese calibre.
Entiendo que en el momento no. Entiendo que en el momento no. El sacudón fue muy fuerte y también es cierto que esta elección interna, algunos la vinculan a la aparente apatía que hay.
Sí.
Es una elección de debutantes. En los últimos 20 años es la primera elección donde no están los Astori, los Mujica, los Vázquez, los Larrañaga, los Lacalle Pou, sí, los Bordaberry, los Talvi o Sanguinetti.
Bueno, Talvi era debutante.
También, pero esta es una polla de potrillo, como decimos en el turf. Son liderazgos en construcción. Es una elección distinta y diferente, y entiendo que también viene el nuevo tiempo, y ahí encajamos con Laura Raffo en valores, en ideas, en propuestas, en compromisos, en cómo hacer la actividad política, para qué. Y es también un desafío. Es un desafío también que pueda ser la primera mujer presidenta en la historia del país, el primer país en Sudamérica donde votó la mujer, y Alianza Nacional.
Y el último donde tendremos una mujer presidente, porque hasta México ya tiene una mujer presidenta.
Y ya corremos tarde ahí. Tuvimos por unos días.
Topolán, no, pero electa.
Ah, ya lo sé. Senador, no le hemos preguntado, pero ¿cómo está de salud?
Bien. Bien, trabajando mucho, con mucha fe, liberados del 1 de mayo de un tratamiento fuerte, importante, y terminando subir el repecho, con mucha confianza.
Se tocó el corazón cuando le preguntaste. Se tocó el corazón cuando le preguntaste como acto reflejo.
Sí, puede ser, sí. Pero tiene que decir que está firme. Que va adelante.
¿Enferma la política un poco?
La actividad política es un oficio duro, es un oficio difícil, hay que tener el cuero de tortuga. Esto es, por lo menos quien lo asume como un compromiso de vida para siempre y como hay que asumirlo. A veces hay algunos que se disfrazan de político, por eso también aparecen algunos zafrales y temporarios. Pero uh-huh. Que esta,
¿quiere poner ejemplos?
Hay varios.
¿Sartori?
Hay varios. Juancito es un amigo, un compañero. Se sienta al lado del Senado. Es buen compañero.
Está convencido.
Está pasando ahora.
Está convencido que.
Sí, sí, bueno, pero podría ser un zafral.
Que los votantes.
De hecho, no me dio zafral en el Parlamento, fue medio zafral.
Lo dirá el tiempo.
Está convencido que los votantes del Frente Amplio, en su mayoría, van a apoyar el plebiscito de los allanamientos nocturnos.
Las encuestas, para quien las respetamos y las tomamos cuando nos dan bien o mal, dan el 64% de aprobación. Si yo analizo algunas cosas que me parecen no menores, un porcentaje de la población lo debería votar de quienes se identifican con el Frente. Por ejemplo, que el expresidente Mujica, en el año 2018, ya se expresó a favor de esta medida. Que el exministro del Interior del gobierno del Frente, Bonomi, es más, la opinión de la policía profesional del gobierno del Frente Amplio, el ex inspector Huarteche, una referencia a la opinión profesional policial, lo hizo en el 2012. Incluso en el año 2012, el ex diputado del MPP, el doctor Walter de León, electo por el departamento de San José, presentó un proyecto, en realidad fue de ley interpretativa, pero que promovía la habilitación de los allanamientos nocturnos con orden de juez.
Claro, cuando se consideraba que en realidad no se trataba de una vivienda, de un hogar, sino de
por tanto,
una boca
me parece droga. Que es posible. Y aparte creo, con mucho respeto a todas las opiniones que las tengo, tema de sentido común. ¿Por qué amputarle a la justicia y al gobierno la posibilidad de tener una herramienta más que es fundamental en el combate o que fortalece la acción del combate al narcotráfico y al crimen organizado? De 203 países en el mundo, de 203, los 193 de Naciones Unidas, más los dos miembros observadores que son el Estado Palestina y la Santa Sede, y 8 que no están, Kosovo, Taiwán, etcétera, de 203 solo 4. Uruguay entre ellos.
Sí, siempre fue
Mozambique, Guatemala y Cabo Verde.
Entonces, el hogar como sagrado inviolable, un bien a preservar en un país que las libertades individuales han estado en su base constitutiva, del artiguismo en adelante. Yo entiendo que hoy la situación es diferente, pero lo que le quiero traer a colación es el argumento del sindicato policial, que dice, con la policía en estas condiciones nos van a mandar al matadero. Esos fueron los términos que utilizaron.
Yo hablé con ellos. Yo me junté con ellos.
¿Ellos quiénes son? Porque ellos son tantos. Sí, pero hay muchos sindicatos.
Bueno, sí, la verdad, yo hablé con dos de los más importantes. Y después de la primera reunión que tuvimos, en una segunda, después de haber escuchado sus argumentos de ellos, le dije que estábamos de acuerdo. Que ellos no están en contra de los allanamientos.
Que no están en condiciones.
Están en contra de las condiciones presuntas, y yo estoy a favor de que tienen que tener las condiciones adecuadas.
Ajá.
Que entre otras cosas, hoy la tecnología, si algo garantiza y avala, es esa posibilidad.
O sea que hay que darle más herramientas a la policía para que se puedan hacer allanamientos nocturnos.
Sí, pero las tiene. Tiene la formación, tiene la preparación y están los elementos tecnológicos al alcance de la mano para tenerlos. Estamos hablando de una norma de 1830.
Sí.
Vetusta, fuera de época. En 1830 no tenía gran parte del país, por ejemplo, luz eléctrica.
Está claro.
Era impensable que una organización delictiva pudiera desafiar al Estado, como el narcotráfico hoy lo puede hacer en la región. Sí. Las constituciones de la región en el siglo XX y parte del XIX fueron mutando, tenían incorporada esta disposición, este candado. Pero la pregunta del sentido común es, este gobierno, una de las cosas que ha logrado es ir batiendo récords de cierres de bocas de venta de droga, utilizando que como instrumento fundamental el allanamiento. Durante el día que lo puede hacer, cuando cae el sol no. Es decir, lo que da resultado durante el día, de noche no lo podemos utilizar. Y en todo caso, si el riesgo o la precaución o el miedo es la violación de los derechos humanos, o del sagrado inviolable del hogar,
sí,
lo tenemos en riesgo durante el día.
Sí, y ahí hay...
No sé si me explico.
Sí, sí, sí. Hay un detalle que me parece que no es menor, que es cuando se cruzan situaciones, ¿no? Una vivienda, llamémosle una edificación, que es un lugar de venta de drogas, pero donde a su vez durante la noche duermen niños de un año.
Es una casa de familia.
Tres años, cinco años.
Sí, yo también creo que es más riesgo la vida para ese niño. No, yo creo que al narcotráfico, hay que darle con un callo, no hay vuelta.
Claro, uno puede pensar, ¿qué te preocupa más? Si que allá en una casa donde hay un niño durmiendo, sabiendo
que el niño está ahí,
sabiendo, claro, que se dedican a la delincuencia, o que ese niño esté creciendo en ese entorno de delincuencia.
¿Qué va a pasar con ese niño después?
Digo, son muchas preguntas, pero
vamos a hacer un
de una cosa
sobre
y la otra.
Los niños en las cárceles.
Ahora,
los días,
el principal miedo no es que se haga un allanamiento incorrecto a un lugar donde en realidad no ejerce como boca de pasta base, y en realidad la estigmatización de la gente que está en ese barrio, en esa zona conflictiva, de contexto que seguramente debe haber este un narcotráfico. Pero no es ese el miedo, más allá de irrumpir en una casa que tiene niños y que en realidad se está ejerciendo la ilegalidad.
Mire, si ustedes me permiten, a mí me dijo el director de la Policía Nacional, ¿recuerdan? Creo que fue en enero o febrero, el triple crimen de La Floresta.
Sí.
Cuando se determinó quién era la persona que finalmente fue apresado, se le informa a la policía por los servicios correspondientes que esa persona se encontraba en determinado lugar. La policía lo fue a buscar en las 8 de la noche. Ya no tuvo que rodear toda una manzana con más de 20 efectivos de la policía especializada, con el riesgo que suponía no solamente que se pudiera escapar, sino que en el proceso de la fuga fuera las consecuencias peor en la zona.
Y, no, para y la vecinos. Inversión de recursos en horario, en todas esas
en
horas.
Todo ese tiempo,
claro.
¿No? Entonces me decía, si hubiéramos tenido el allanamiento nocturno vigente, entramos y lo sacábamos en 2 minutos. Como eso le puedo decir otras cosas, esta tecnología que se ha incorporado, que está avanzando con buen suceso aparentemente como plan piloto, que es la detección del disparo.
Sí, pero entonces llegas tarde. Llegas a un lugar por lo menos, pero tarde.
Exacto.
¿No?
Pero si se puede, bueno, poder obtener el arma, por ejemplo, es en el proceso judicial muy importante.
Ahí
¿no?
también yo.
Entonces, toda la opinión profesional de la policía, de los fiscales especializados, de los jueces especializados en droga, de ministros de la Suprema Corte de Justicia, ni que hablar de la Cátedra de Derecho Constitucional, es en favor de incorporar este mecanismo. A mí me cuesta entender argumentos de fondo fuertes, diría que de sentido común, que me digan por qué no.
Claro, yo porque los argumentos que puede haber trascienden el allanamiento nocturno, y ahí usted decía no apuntan solo a eso, sino a la lógica general del paradigma en el que nos manejamos. Alguna vez Larrañaga, ya como ministro, me dijo en una entrevista, sí, en realidad cuando uno habla con los criminólogos, la mayoría están de acuerdo en que hay que cambiar el paradigma. Uruguay solo no puede, ¿no? Porque usted dice, sí, hay que darle con un caño al narcotráfico. Le han dado con plomo en Colombia, en México, en Estados Unidos, y la droga sigue pasando, y el narcotráfico sigue presente, y son los mayores consumidores, ¿no? Y hay más muertos.
Sí, es así. Yo cuando digo hay que darle con un caño, no lo quiero tampoco, digamos, establecer en el significado de la mano dura exclusivamente, sino también de utilizar todos los mecanismos. A ver, bien claro o más simple, allanamientos nocturnos, ¿se precisa en el combate al narcotráfico organizado? Sí. ¿Más escáneres hay que tener? Sí. ¿Más radares? Porque tenemos parte del territorio o del cielo nacional regalado. Sí, se necesita. ¿Más Estado en las zonas vulnerables donde si no está el Estado ingresa fácilmente y capta el narcotráfico? ¿Se necesita? Sí. ¿Es mea culpa que tenemos que hacerlo? Sí, nos falta. Sí. Yo lo que creo es que ante este adversario tan difícil, no podemos enfrentar la guerra apuntándole la posibilidad de tener todo el armamento necesario.
Ahora, ni que hablar menos consumidores. No,
pero yo le iba a preguntar.
Bueno, la política de la oferta y de la demanda, ¿no? Ese es otro tema.
Pero la frazada no es corta para atrapar las cuatro partes de la cama, porque si uno saca de repente de la política de lo que invierte en seguridad, puede invertir más en prevención o en atención a las personas que tienen problemas de consumo.
Bueno, la frazada siempre es corta.
Por eso
ahí
digo.
Está,
el tema es priorizar.
Ahí está la prioridad exactamente.
¿Dónde priorizamos? ¿En el combate o en...?
Y gestionar bien.
¿Usted dónde priorizaría?
Yo creo que hay que... seguridad y en prevención o en educación. Las dos puntas, no es una sola.
¿Cree en esto de los acuerdos interpartidarios?
Sí, creo.
¿Antes de la elección o después?
No, antes y después. Si hay un sector que lo puede decir, es Alianza Nacional, cuando en el 2011 llamamos al acuerdo educativo que lideró Jorge Larrañaga, que logró que todos los líderes firmaran y que después A mi juicio, el corporativismo sindical le dobló el brazo al presidente de la República.
Sí, el Promejora y
exactamente
esa política que implementaba Córdoba en aquel momento.
Exactamente.
A juicio personal, no, el presidente de la República, que era entonces Mujica, dijo que sí, le habían torcido el brazo. ¿Cree que este gobierno lo logró concretar? ¿La transformación educativa?
Empezó.
También se encontró con...
Este es un gobierno, y yo expresamente lo digo, no son excusas, pero hechos objetivos. A los 13 días de haber asumido, irrumpe una pandemia.
Sí, es cierto.
Donde veíamos y nos informábamos a través de los medios que en el mundo desarrollado, principales países de Europa, Estados Unidos, los ciudadanos morían apilados en los hospitales y no había respuesta. El mundo no tenía receta para esto. Acá en Uruguay la oposición hacía caceroleos y señalaba de que iba a faltar oxígeno, de que iban a faltar camas para los CTI, después de que iban a llegar tarde las vacunas. Nada de eso sucedió, al contrario. Pese a todo esto, seca en invierno, seca en verano, lo que pegó en la suba de los fertilizantes y del petróleo y combustible, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, pese a todo eso, este gobierno...
También suben los granos, sí.
También, pero este gobierno llevó adelante la reforma de la previsión social,
sí,
postergada hacía 15 o 20 años, con el juicio de presidentes de entonces y miembros del gobierno que señalaban que era necesario hacerlo. No se midieron costo político y se fue. Comenzó la transformación educativa. Avanzó en la LUC con muchos temas comprometidos y a mi juicio necesarios. Y bueno, este gobierno empezó por esas razones.
Más de gobernanza que en los hechos, ¿no?
Bueno, hubo cambios en la legislación, por ejemplo, para la seguridad importantes.
No, me refería a la educación.
Bueno, sí, en la educación, sí, coincido. Por eso digo que empezó.
Bien. Hay que avanzar mucho más.
Sin duda.
Y le preguntaba a Victoria por las políticas de Estado. Hay una ley de primera infancia colgada ahí en el Parlamento que no se logra aprobar y que está en el programa de todos los partidos.
Sí, yo no estoy en la comisión que tiene ese proyecto. Coincido.
¿Pero lo votaría?
Ah, sí, yo creo que sí. Yo estoy, salvo el análisis particular del articulado, que pueda haber un tema.
Bueno, eso sí.
El concepto lo coincido.
Que haya una política de Estado para la primera infancia.
Me cuesta entender aquellos que no pregonan políticas de Estado en los grandes temas. Me cuesta entender la política si no para dar respuestas. Me cuesta entender la condición de orientales común y no tener objetivos posibles o instancias para poder trabajarlos. Me parece realmente un tema que no debería discutirse ya. El tema de las políticas de Estado.
Bueno, muy bien, estamos llegando al momento de las rapiditas. Victoria Rodríguez, Juan Miguel Rosas.
¿Sabes cómo funcionan?
No,
son preguntas concretas.
Son 10 preguntas.
Para respuestas de sí o no.
Sí o no.
Sí o no.
Sí o no. Es la parte lúdica. Bueno, pero tendría que explicar. Bueno, sí,
no vale ni, no vale sol.
Claro. Ope Pasquet.
No vale paso.
Y Baroni van liderando ese podio porque era sí, sí, no, sí, sí, no. Se terminó. Gracias por todo. No hay ningún premio, no hay nada, simplemente el moral.
Bueno, muy bien. Vamos con las rapiditas.
Le tengo fe, ¿sabes? Le tengo fe.
¿Larrañaga fue mejor ministro que Heber?
Sí.
¿La fórmula tiene que ser paritaria?
Sí.
Si la justicia le pide el celular, ¿lo entrega?
Sí.
En caso de que se vote la ley de eutanasia, ¿el presidente debería vetarla?
Sí.
¿Te gustaría volver a hablar con Penades?
No.
¿Larrañaga hubiera sido el mejor candidato blanco para estas elecciones?
Sí.
¿Cabildo abierto fue una piedra en el zapato del gobierno?
No.
¿La coalición tiene más chances con Cose que con Orsi?
No.
¿Logró Laura Raffo sacarse el mote de pituca con Taquito Cafillo?
Sí.
¿Lacalle Pou debería ser el próximo presidente del directorio del Partido Nacional?
Sí.
Muy bien, Camín.
Tenemos un nuevo líder,
¿Pasó para qué?
Casi ni dudó, además.
No.
Dudó en una.
Yo no sé
una.
¿Qué está viendo? ¿El tiempo?
El celular a la justicia.
Claro, esto es...
Pero, ¿quién larga el celular así nomás?
Seguro pará, está no, seguro.
¿Qué dijo? ¿Que lo rompía?
Dijo que sí.
Que sí que
dijo que sí que lo entregaba. Ah. Pero pensó.
Pero dudó.
¿En quién pensó? ¿En Fossati o en lo que tiene su celular?
No, la doctora Fossati es un consejo que para mí es muy importante, lo respeto mucho y justificó por qué dijo lo que dijo. Estoy tranquilo con lo que tengo en el celular también.
¿Sabes que,
no hay ninguna foto de un
pasado. ¿Saben que yo estaba
todos tenemos puertos de arroz?
Pero yo estaba pensando el otro día.
¿Quién?
En el celular.
En el ropero sí tiene.
Yo estaba pensando el otro día, díganme, ¿qué tantos vínculos se nos romperían sin nuestro celular? Y se me van unos cuantos.
¿Sí? O sea, vos sos un falluto, entonces.
Sí, claro.
No,
estás declarándose falluto. No. Si hablas de vínculos.
Mirá la cara de Carzolio que
te metiste. A mí
no se me borraría
solito.
Ninguno porque borro los mensajes.
Claro.
Son una manga de fallutos acá. No. Durmiendo con el enemigo. Bueno, no dormimos. No, claro.
Victoria, no escupa para arriba.
Ay, se me rompió.
Ya que yo te capturo la pantalla.
Se me rompió el celular. Señor, muchísimas gracias por haberte acompañado.
Muchas gracias a ustedes, fue un gusto realmente.